Buenas noches. Esta noche saludamos, en vez de buenas noches, Chodesh Tov. Hay otra forma de saludar. El que conoce la esencia de estas fechas, otra forma de saludar es Shana Tova. Shana Tova, así dice la Gemara. Esta noche es Rosh Chodesh. Rabotai, estamos entrando en el calendario hebreo, la noche de hoy, en una fecha extremadamente importante para el calendario hebreo. Hoy es Rosh Chodesh Sivan, Chodesh Tov. También Rosh Chodesh Sivan es Shana Tova, como vamos a traer a continuación de la Gemara. La Gemara explica que esta fecha tiene un aspecto de año nuevo y vamos a explicar para qué. Okay. Y estamos nosotros en unos días previos a la fiesta de Hag HaShavuot. La fiesta de Hag HaShavuot, que va a ser el domingo en la noche, es la fiesta más importante de todas las fiestas. ¿Quién me dijo a mí que es la más importante de todas las fiestas? Primero que todo, tengo una prueba que es la más importante, porque es la que más pasa desapercibido. La fiesta que menos importancia le da a la gente, esa es la prueba que es la más importante. Porque hay una regla que dice, todo lo que pasa desapercibido es porque ahí está escondido el tesoro. Cuando alguien quiere llevar una cantidad fuerte de dinero, quiere llevar, un ejemplo, por decir así, en efectivo, 100 millones de pesos. Ok, un ejemplo, por decir, ok. Y tiene miedo que lo roben, que le roben, que lo asalten. Y no lo puede llevar de otra forma más que en efectivo. Por alguna razón, supongamos. Me sucedió a mí una vez que lo tuve que hacer. No 100 millones, pero tenía que llevar una cantidad que para mí era 50 sueldos míos que yo ganaba del Colel, 50 salarios del mes. Los tenía que llevar juntos al banco para depositar en efectivo. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Son 4 años de trabajo, imagínate que me lo lleguen a robar. Fui a preguntar a una persona, ¿en qué portafolio lo llevo? ¿Cómo? Me dijo, en una bolsa de mercado, con papel periódicos, ¿ok? Metes ahí los billetes, luego metes papel periódico, un poquito de papas y jitomates, y te vas al banco. Y así lo hice, así lo hice. Llegué al banco, ¿ok? Iba yo con mi bolsa de mercado, Abrej, vestido de Abrej, todo dicen, jazito, ¿cuánto gana un Abrej? $200 por mes en Israel, 300. Yo vengo a una bolsa de mercado, va a comprar jitomate de segunda, porque es lo que puede comprar con su sueldo. Y de repente entro al banco y me dice el cajero, ¿qué vienes? ¿A pagar la luz o el teléfono? Y dije, no, vengo a depositar. ¿Cuánto? Para mí era muchísimo, y no eran $6,000 en esa época. $6 eran 30, equivalían a 40 sueldos que yo cobraba de la yeshiva de 4 años de Colel. ¿Okay? Vengo a depositar $6,000. No sé, me iba a hacer en shekalim, 300 mil shekel, no sé lo que eran en ese tiempo, liras. Me dice, ¿y dónde están? Fue. Dije, Inepo. Saqué la bolsa y dije, aquí está. Me dice, ¿te estás burlando de mí? Dije, no, ahí está, sacarlos de ahí adentro. Porque si los traía en portafolio me podían robar. Es una regla, todo lo que es valioso lo tienes que llevar desapercibido, de manera que no llame la atención. Igualmente pasa en el judaísmo. Cada vez que veas algo en el judaísmo que pasa desapercibido, que aparentemente no tiene mucho sentido y no tiene mucha importancia, búscale ahí porque ahí están los tesoros. Ahí están escondidos los más secretos más grandes. La fiesta de Shavuot es la fiesta más importante de todas las fiestas. Más que Kippur, más que Rosh Hashaná, más que Sukkot, más que Pesach, más que Rosh Chodesh, más que Shabbat. Más que Tefilín. Más que Kosher. Más que Tevilá. Más que todo. Más que respetar a los padres. Más que todo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué pasó en Shavuot? Recibimos la Torah. Sin Torah no había Rosh Hashaná, no había Kippur, no había Sukkot, no hay Pesaj, no hay Rosh Chodesh, no hay Shabbat. No sabríamos qué es respetar a los padres. Lo respetaríamos a nuestra manera y no como es lo correcto. No sabríamos nada. Ustedes imagínense, hay que hacer a veces un ejercicio de 2 minutos. Mi jajam el Rabades nos decía en estos días que cada joven, cada bajor yeshiva tiene que hacer este ejercicio. Por unos minutos, imaginarse sin Torah. Sin Torah no existe. Pero que no existe, no que hay un kniz y que yo no voy. ¿Okay? Eso no es sin Torah. Porque está. Sin Torah no hay, no existe. No existe la Biblia, no existe Abraham Avinu, no existe Isaac, no existe Jacob. No hay kosher, no hay Shabbat, no hay kniz, no hay esto, no hay compromiso, no hay boda, no hay Sheva Berajot, no hay, ¿qué más? Pidión, no hay tour. A ver, imagínense ustedes, se vuelven locos. No puede ser. Toda la civilización del mundo empezó a partir de la Torah. Tampoco no existía el cristianismo, porque Yeshu salió de la yeshiva. Sí, ¿de dónde salió? ¿Y Mach Shemo? Sí. Lo poco que ellos saben es porque lo aprendió de lo nuestro. No se puede imaginar uno el mundo sin Torah. Eso es la fiesta de Shavuot. Pero uno puede decir, bueno, la fiesta de Shavuot ya pasó hace 3.331 años, en el año 2448 fue entregada la Torah. ¡Jalas! ¡Adelante a otra cosa! Tenemos que saber que no es así. Cada año y año, cuando llega esta fiesta de Shavuot, el Yehudí, escuchen bien lo que voy a decir, que es muy duro, pero es emet, es verdad. Así como hace 3.331 años, un pueblo entero salido de Egipto se convirtió en un día de Goy en judío, porque antes de la entrega de la Torah no existía judío, se convirtió de Goy en judío, cada año y año, cada judío y judío pasa un proceso de conversión en Hag HaShavuot. Se convierte en relativamente de menos judío a más judío, de más goy a más judío. ¿Okay? La fiesta de Hag HaShavuot no es una fiesta conmemorativa. No estamos conmemorando algo, sino es una terapia, es una energía que se vuelve a recibir y a repetir cada año en la fiesta de Shavuot. ¿Y cuál es la prueba? La prueba que tenemos 49 días contando. Ya faltan tantos días. Si fuera una conmemoración, no hay causa para contar hacia ella. Pero si es un evento, no es una conmemoración, es un evento, es un suceso, es un cambio, es como una persona, por ejemplo, una persona celebra el aniversario de bodas, pero no se casa cada año, es aniversario, estoy recordando que fue el día de la boda, ¿ok? El día de Shavuot es el matrimonio del pueblo de Israel con el Creador y cada año se vuelve a afianzar. Imagínense ustedes si la ley fuera así, como por decir, una persona se casa en el Knis, ¿ok? Y cada año hay que volver a hacer la boda. Así, volver a renovar el contrato de matrimonio. ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería? No habría lugares en los knises, y ni ahora hay lugar, imagínense ustedes, si cada pareja irían a renovar. Y muchos no renovarían. El pueblo de Israel cada año en Shavuot renueva el acta de matrimonio con el Creador. La fiesta de Shavuot tiene una fuerza, una energía. Ustedes no se pueden imaginar todo lo que yo les pueda explicar. Durante 2 o 3 horas me quedo corto para poder describir qué es lo que el judío puede obtener en Hag HaShavuot. No hay palabras que lo puedan expresar. Por eso tenemos que saber tomar con la proporción correcta la festividad que se aproxima. Son 2 días de fiesta, lunes y martes, empieza el domingo en la noche. Saber que vale la pena. La Gemara dice que en la fiesta, que el día de la entrega de la Torá, el día de la entrega de la Torá, el 6 de Sivan, que vamos a celebrarlo el lunes, todos los enfermos se curaron, los sordos escucharon, los ciegos vieron, los cojos caminaron normal, las estériles pudieron fecundar, se hicieron fértiles, todos los enfermos se curaron. Todo el mundo estuvo en paz en el momento de la entrega de la Torá. La Gemara dice que ni un pájaro no hizo ruido, los perros no ladraron. Todo, era una situación, algo indescriptible. ¿Qué nos interesa saber a nosotros de que en Shavuot, el día de la entrega de la Torá, los enfermos se curaron? Ya, lo que pasó, pasó. Tenemos que saber que el Talmud nos quiere enseñar que la fuerza y la energía de la Torá es de curar enfermedades. La persona puede a través de la Torá curar enfermedades. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? La explicación es porque todos los padecimientos que uno pueda padecer, ya sea físicos, ya sea económicos, financieros, son resultados de una oscuridad, cierta oscuridad que no permite que la luz divina llegue hacia la persona y le dé toda la bendición. Lo decimos todos los días en el rezo de todos los días, Kibor Paneja Natata Lano Adonai Elohenu. Con la luz de tu rostro nos has entregado Dios, Torah Vehaim, Torah vida, Ahava amor, Chesed Tzedakah, Rahamim, Berajá Veshalom. ¿Qué más? A ver otra vez. Torah, Chaim, vida, Ahava amor, Chesed, benevolencia, Tzedakah, generosidad, Berajamim, misericordia, Berajá, bendición y paz. ¿Todo eso con qué viene? Con la luz de tu rostro. Cuando llega la luz de Dios hacia el alma, todo eso se resuelve. Y cuando hay problemas, ¿por qué es? Porque hay una oscuridad que interfiere y no permite que la luz divina llegue hacia la persona. Eso provoca enfermedad, eso provoca problemas, eso provoca pleitos, eso provoca falta de amor, provoca odio, provoca rencores. ¿Ok? Si tú quieres tener esa luz divina, ¿qué tienes que hacer? Quitar la oscuridad. ¿Y cómo se quita la oscuridad? Kiner mitzvah betorah or. La luz de la Torah tiene fuerza, es una energía tan poderosa que puede rechazar toda la neblina y la oscuridad del materialismo y permitir que la luz divina llegue hacia la persona. Cuando llega la luz divina, ya no hay enfermedad, ya no hay ciego, ya no hay sordo, ya no hay cojo, ya no hay problemas, ya no hay pleitos, ya no hay odios. Esa es la fuerza de la entrega de la Torah. Está escrito en la Gemara que Dios, antes de crear el mundo, creó la Torah. Antes de crear el mundo, creó la Torah. ¿Qué nos interesa saber si antes de crear el mundo creó la Torah? Porque nos enseña el Talmud que, así dice, Istakel Beoraita Ubará Alma. Dios creó el mundo y creó la Torah y a partir de la Torah creó el mundo. ¿Qué quiere decir? La fuerza y la energía de la existencia emana de lo que se llama Torah. La Torah es la planta de energía eléctrica, por decirlo así, que nutre luz a todo el mundo y permite que exista la creación, la Torah. Y cuanto más Torah hay, más luz hay. Cuando menos Torah hay, baja tensión. Cuando hay baja tensión, hay problemas. La computadora no funciona bien, la lavadora tampoco, la secadora tampoco. ¿Qué no? ¿Qué pasa cuando hay baja tensión? Puedes tener un poquito de luz. Igual pasa cuando hay baja tensión de Torah. Cuando hay falta Torah en el mundo, pues empiezan a haber problemas, esto no funciona bien, el otro no funciona bien. Día de Shavuot, nosotros lo decimos en el rezo que vamos a rezar el lunes a la mañana, cuando abrimos el Sefer. Así como hace en la entrega de la Torah, todos los enfermos se curaron, también hoy cúranos. Así como en la entrega de la Torah, todos los pleitos se arreglaron, también hoy. La Torah es solución mágica para todos los problemas de la existencia. Por eso nosotros que estamos ahora, en los días previos a la recepción de la Torah, primer paso es saber a lo que vamos. Vamos a recibir nuevamente esa fuente de energía que ha acompañado a este pueblo desde hace 3.331 años y lo ha sacado adelante. Lo ha sacado adelante. Hay muchos sucesos importantes que han pasado en la historia, pero ningún suceso ha sido tan trascendental como el que vamos a celebrar el día lunes. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado de Israel, ¿ok? Que Hashem lo cuide y lo conserve con todos los problemas que tiene. Pero hemos estado 2000 años sin Estado y salimos adelante con persecuciones, con matanzas. Pues ahí también tenemos ataques terroristas, tenemos problemas, salimos adelante. Pero sin Torah, lugar donde no hubo Torah, se desintegró el pueblo. La Torah es la que ha conservado al pueblo de Israel como pueblo y la sigue conservando y lo va a seguir hasta la llegada del Mashiach Zilkenu Ve'ad Bichlal y también después de que llegue el Mashiach. Por eso tenemos que nosotros, hoy que es Rosh Chodesh Sivan, tenemos que tomar la proporción correcta de esta fiesta tan importante. Si alguien me pregunta a mí una pregunta muy rara, me pregunta, Jajam, yo decidí que soy judío una vez al año. Hasta ahora era Kippur. ¿Qué me dice? ¿Lo cambio por Shavuot? Yo le digo que sí. No ayunes en Kippur y respeta Shavuot. Oye, sí, Kippur, vete a la mansión, ahí a comer unos tacos, ¿ok? Vete al reventón, Kippur. Shavuot, al Knis. ¿Pero por qué? porque Shavuot trae Kippur y Kippur no trae Shavuot. Pero a entrega de la Torah llegamos a respetar Kippur. De Kippur no llegamos a respetar Shavuot. ¿Cuál es la prueba? Mañana a ver cuánta gente respeta Kippur y no respeta Shavuot. Pero díganme cuántas personas respetan Shavuot y no respetan Kippur. ¿Conocen ustedes? Búsquenlo en el mundo. Si encuentran uno, tráiganmelo. Lo voy a poner en exhibición. Una persona que respeta Shavuot y no respeta Kippur. ¿Existe? No existe. Porque Shavuot es la entrega de la Torah. Recibes la Torah, eso te lleva a todo lo demás. Tenemos que saber, Bezat Hashem, ahora que estamos entrando en Rosh Chodesh, saber a lo que vamos. Vamos a recibir la Torah. Sin embargo, por ser que esta noche todavía faltan 6 días para Shavuot, yo quiero hablar un poco más sobre la importancia de esta noche, la noche de hoy. Esta noche, o el día de hoy, el día de mañana, miércoles primero de Sivan, tiene una energía muy especial, independientemente del concepto de la entrega de la Torah que va a ser el día lunes. ¿Por qué? Primero que todo, Rosh Chodesh, nosotros decimos en el rezo de Rosh Chodesh, que vamos a decir mañana, un rezo adicional que se llama Musaf, un suplemento, una amidá extra que se dice en el rezo, ahí pedimos a Dios, Veyea Chodesh Hazeh Sof Vaketz Lehol Tzarotenu, que sea este mes el fin de todas las desgracias, el fin de todas las calamidades, el fin de todos los problemas, el fin de todos los cheques devueltos, el fin de todas las mercancías devueltas, el fin de todos los problemas de inseguridad, el fin de todos los secuestros, el fin de todos los asaltos, el fin de todas las enfermedades, el fin de todo lo que se puede llamar tzarot. Tzarot quiere decir desgracias y problemas. Fin. Tejilá varosh lefidyon nafshenu. El principio de una hoja nueva, una vida nueva. Cada Rosh Chodesh, la palabra Chodesh quiere decir mes, y la palabra Chodesh en hebreo, ¿de qué lenguaje viene? De Hadash. Leit Hadesh. ¿Qué es Leit Hadesh? Renovación. Shegamhem atidim Leit Hadesh, que mota, el pueblo judío cuenta el calendario lunar. ¿Cuál es la diferencia? Que el calendario lunar, la luna aparentemente muere fin de mes y vuelve a renacer. Se vuelve a renovar. Cada Yehudí, el día de Rosh Chodesh, tiene fuerza de renovación. Por eso la fiesta de Rosh Chodesh es muy importante celebrarla todo el año, cada mes, Rosh Chodesh. Entonces hoy tenemos, primera energía que tenemos hoy es Rosh Chodesh Sivan. Vamos a pedirle a Hashem que sea el fin de todos los problemas y el principio de todas las cosas buenas. Eso por un lado. Por otro lado, el Talmud en Masejet Megillah, al final, nos descubre un secreto muy grande. El Talmud dice, ¿por qué leímos la semana pasada en el Sefer Torah una perashá tan dura, tan difícil? Una perashá que cuenta que la lot quiere decir admoniciones. Dice Dios, si ustedes se van a portar bien esto, esto y esto, y dice, pero si no, lo aleno, y empieza a contar cosas que los pelos se ponen de punta al que entiende la traducción. Cosas durísimas, durísimas, durísimas. Lo más duro de maldiciones. Dice la Gemara en Masejet Megillah, ¿por qué leímos esta perashá la semana pasada? Y siempre se lee esta perashá una semana antes de Shavuot. ¿Por qué? Tijle Shana Vekilelotea. Para que termine el año y sus maldiciones. Pregunta la Gemara, ¿cuál año? ¿Dónde año? ¿El año en septiembre? ¿Hasta Rosana? Dice, no. La fecha de Shavuot se considera año nuevo, como está escrito en otra parte, Va'atzeret Rosh Hashaná Leperot Ailan. Shavuot es año nuevo de los frutos del árbol. Los frutos del árbol, las primicias, los bikurim, se traían en la fiesta de Shavuot, se juzgan los frutos del árbol. Y como es Rosh Hashaná para los frutos del árbol, por eso, como tiene un concepto de año nuevo, podemos rezarle a Dios. Hay una fuerza especial en fin de año, fin de calamidades, fin de problemas, fin de desgracias, fin de pleitos, año nuevo. Entonces tenemos hoy mes nuevo y tenemos año nuevo. Por eso dije que la energía es doble, es mucho más fuerte. Tijle Shana Bekirelotea, que termine el año y sus problemas, que termine el mes y sus problemas, y que empiece un mes nuevo con bendición y un año nuevo con bendición. Esa es la fuerza que tenemos la noche de hoy, la noche de Rosh Chodesh. La Torah nos cuenta, vamos a ver en la Biblia qué sucedió en aquella época, hace 3.331 años, en el año 2448 de la creación. ¿Qué sucedió el día de hoy? Hoy, Rosh Chodesh Sivan, ¿qué sucedió? Ya dijimos en otras ocasiones que Kola Kore Pasuk Beito Mevi Braja Laolam. Pronunciar un versículo en su época oportuna trae bendición al mundo. Así es la Gemara, Davar Beito Matov. No hay algo mejor que mencionar un suceso en el momento oportuno. Si yo estoy ahora, por ejemplo, en Shavuot, no tengo que hablar de Pesach, no tengo que hablar de Kippur, tengo que hablar de Shavuot. Si estoy, cada cosa en su tiempo. ¿Qué sucedió la noche de hoy, el día de hoy? Di cuenta la Torah, la Biblia, en Éxodo 19, versículo 1. Dice así. Bajodesh ha-shelishim letzet bene Israel me'eretz Mitzrayim. En el mes tercero de la salida de Israel de la tierra de Egipto. Nisan, Iyar, Sivan. Bayom azé, en este mero día. En este mero día. Bao Midbar Sinai. En el mero día de los Jodes llegaron al desierto de Sinai. El pueblo de Israel llegó al desierto de Sinai el día de los Jodes. Hay una parte donde que decimos en la noche de Pesaj del Seder, Dayenu. ¿Conocen Dayenu? ¿Qué quiere decir Dayenu? Nos bastaría, fuera suficiente, si Dios nos hubiera hecho estos milagros y no esto es suficiente. Si Dios nos hubiera sacado de Egipto y no nos hubiera dado sus riquezas de los egipcios, da lleno. Si Dios nos hubiera esto y no nos hubiera dado, da lleno. Suficiente. Hay una de las da lleno. Eso es muy bueno, que la persona sepa decirle a Dios. Si me hubieras dado una mujer como la que me diste y no una casa tan bonita, da lleno. Si una casa tan bonita y no unos muebles tan bonitos, da lleno. Muebles bonitos y no un carro tan bonito, da lleno. Da lleno, me hubiera conformado. Si me hubieras dado mucho menos, me hubiera conformado. Con más razón ahora que me diste esto, más esto, más esto. Es muy bueno eso. Pero hay algo muy raro que decimos ahí. Decimos así. Ilu, no, eso está bien también. Si nos hubiera entregado la Torah y no nos hubiera dado la tierra de Israel, da lleno. Si tuviéramos Torah sin tener la tierra de Israel, estamos contentos que tenemos la tierra. También da lleno. Da lleno, da lleno. Pero hay una parte que dice ahí, Ilu kervano lifne har Sinai. Velo natal lano et Torah, da lleno. Si Dios, si tú nos hubieras acercado al monte Sinai y no nos hubieras entregado la Torah, da lleno. Hubiera sido suficiente para nosotros. Y eso está muy raro. ¿Por qué? Yo sé que hay gente, lo aleno, okay, gente media religiosa, que esa es la parte que más, con más cabana la dicen. Si la verdad, sí. Si no nos hubiera entregado la Torah, podía comer en cualquier restaurante y podía divertirme y podía hacer lo que quiero. Ahorita nos entregó la Torah, nos complicó la vida. ¿Okay? Pero estamos hablando ahorita, está diciendo las cosas en ambiente religioso. Si nos hubiera acercado al monte Sinai y no nos hubiera entregado la Torah, suficiente. ¿Qué sentido?
Es una balaza, es solo una balaza.
A ver, díganle ahí al... Algo.
Es una balaza, ¿verdad? Es una balaza de aquí. Que se apague.
Bueno. Que la conferencia de esta noche que sea le Atzlahai para salvación de León Javid Ben Bella, que pronto encuentre la libertad sano y salvo. ¿Cómo se llama el otro muchacho? Jaim Ben Sara. Si nos hubiera llevado Dios, nos hubiera acercado, Ilu Kervano Lifnear Sinai, si nos hubiera acercado al monte Sinai y no nos hubiera entregado la Torah, Dayenu, estuviéramos conformes. ¿Qué sentido tiene el monte Sinai sin la entrega de la Torah? ¿Tiene un sentido? No va. Salir de Egipto sin que nos den la lana de los egipcios, tiene sentido la libertad. De recibir la Torah sin entrar a Israel. Tengo Torah, no tengo Israel, no tengo patria, pero tengo Torah. Pero ¿qué sentido tiene que nos lleve al monte Sinai y que no nos entregue la Torah? Es como una mujer que le diga a su marido, si me hubieras llevado al shopping, no me hubieras comprado nada, da yen, hubiera sido suficiente. ¿Han escuchado algo igual? ¿Por qué no? Al revés. ¿Para qué me llevaste si no me compras? Okay. ¿Están más para pasear, para ver cómo otros compran? ¿Verdad o no? Nunca una mujer le va a decir a su marido, si me hubieras llevado no me hubieras comprado, da lleno. Es lo que es más o menos lo que estamos diciendo. Har Sinai, el monte Sinai es el shopping espiritual. ¿Ok? Es un shopping, sí, ahí fuimos a comprar espiritualidad, a recibir la Torah, a recibir las mitzvot. Si nos hubieras llevado ahí, no nos hubieras dado nada, da lleno. ¿Qué? ¿Qué da lleno? ¿De qué sirve? ¿Ok? Vemos acá en la Agadá de Pesach, vemos que hay algo que nosotros aprendimos en Sinai, independientemente de la entrega de la Torah. Y que eso solito valdría la pena llegar a Har Sinai sin haber recibido la Torah. Y eso es lo que pasó la noche de hoy. Eso es Rosh Chodesh Iván. Rosh Chodesh Iván es Ilu Kervanu Lifnei Har Sinai. Un acercamiento, un aprendizaje que lo vamos a desarrollar a continuación, que tuvimos en el monte Sinai aún sin haber recibido la Torah. Y que eso es suficiente para decir a Dios gracias por habernos llevado al monte Sinai. ¿Qué pasó en el monte Sinai antes de la entrega de la Torah? Es lo que quiero desarrollar, porque como estamos ahora unos días antes, podemos hablar de unos días antes de las fechas. A partir de mañana, mañana es un día festivo, es Rosh Chodesh, mitzvah de comer carne, tomar vino esta noche también, por Rosh Chodesh. Y todos los días, desde mañana, ya no se dice Ana, no se dice confesión, se dice Yeishem. Es señal de fechas festivas. Entonces tenemos que saber qué estamos celebrando estos seis días. El lunes vamos a celebrar la entrega de la Torah. El martes vamos a celebrar la entrega de la Torah. ¿Qué estamos celebrando estos seis días? ¿Qué estamos celebrando? La llegada al monte Sinai. ¿Qué efecto tiene la llegada al monte Sinai sin haber recibido la Torah? Rabotai, aquí vamos a irnos a uno de los secretos. Unos secretos que de veras vale la pena poner atención. Dice la Torah así. Cuando llegaron al monte Sinai el día de Rosh Chodesh, como hoy, Vais Umer Fidim, ellos habían partido de Refidim. Refidim fue la última escala que habían estado antes de llegar al Sinai. Vayabó Midbar Sinai, llegaron al desierto de Sinai. Aquí los comentaristas analizan por qué la Torah vuelve a repetir la última escala. ¿Qué nos interesa saber la escala pasada? Nos interesa la escala de ahorita. Los comentaristas, el que quiere checarlo en el libro Shem Tov de Perashá de la Semana, de esta Perashá de Éxodo, Shemot y Tro, ahí va a haber una explicación por qué la Torah especifica la escala anterior a Har Sinai. También eso es un proceso, el haber salido de una escala a otra. Vayahanu bamidbar, y acamparon en el desierto. Dice la Torah, Vayihan Sham Israel Neged Hahar, y acampó allí Israel frente al monte. Estoy traduciendo literalmente. Vayihan Sham Israel, y acampó allí Israel. ¿Está bien dicho en español? Lo digo, repito otra vez. Primero dice, Vayahanu bamidbar, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel frente al monte. Dicen nuestros sabios, está mal dicho. No se dice, y acampó. Acampó es singular. Acamparon allí Israel frente al monte. Descansaron ahí frente al monte. Dice, no, descansó. ¿Cómo descansó? Tiene que hablar en plural. Descansaron. Esta pregunta la pregunta aquí Rashi, el comentarista número uno de la Biblia. Dice Rashi, sucedió algo insólito cuando llegaron al desierto de Sinai. Y ese es Ilu Kervanu Lifnei Har Sinai. Es lo que es uno de los milagros más grandes de la historia. ¿Qué sucedió? Dice Rashi, todos los lugares que el pueblo de Israel iban, había pleitos. Imagínense ustedes, 600,000. Una comunidad de 600,000 familias. Nosotros, la Halevi 2,000, la Shami 2,000, la Turca 1,000, ¿ok? Y vayan a ver las broncas, comité central, y esto, y problemas, y el Knis, y el Knis, y me quitaste el lugar, y por qué no me dieron mi lugar, por qué no me invitaron a subir al Sefer, y por qué esto, y por qué el otro. Problemas por todas partes. Imagínense, usted es una comunidad de 600,000 familias, con esposas y 3 millones de niños, en el desierto, partiendo de un lugar a otro. ¿Cada lugar que llegaban? Cuando van un tour, un grupo de tours grande de 30, 40, ¿cómo se puede controlar, se puede dominar? Un tour de 600,000 personas, o que en el desierto, no, 3 millones de personas, 3 adultos, con 3 millones de niños caminando en el desierto, ¿ok? Cada vez que llegaban a un lugar, me quitaste mi lugar, este era mío, este era tuyo, así estaba todo el tiempo pleitos, todo el tiempo pleitos. Vamos con Moshe Rabenu. Te voy a acusar con Moshe Rabenu. Moshe, este era mi lugar, este me lo quito. No, ven aquí, tú eres acá. Bueno, ya hagan shalom, abrácense. Ahora que intervenga Aarón a Cohen. Cuando llegaron a Har Sinai, Moshe Rabenu estaba aburrido. Llegaron ahí, cada quien se sentó en su lugar. No hay pleitos, no hay discusiones. Mi vida, ¿qué quieres? Toma mi silla, toma mi asiento, toma mi lugar. ¿Qué pasó? Por eso dice, Vaihan Sham Israel, y acampó allí Israel. No dice acamparon, acampó. ¿Por qué dice acampó? Dice Rashi, que Ish Ehad Velev Ehad. Parecía que había un solo hombre en todo el campamento. No parecía que habían dos. Hay un dicho que dice, donde hay dos judíos hay tres opiniones.
¿Por qué?
¿Ah? ¿Sí? Dos judíos, tres opiniones. Aquí habían 3 millones de judíos y nadie dice nada. Nadie se queja. Nadie se pelea. Nadie se me quitaste mi lugar. Vaihan Sham Israel Kenegedar. Dijo Dios, ¿están unidos? ¿Sin pleitos? ¿Sin separaciones? ¿Sin diferencias? Que Ishehad como un hombre, Beledehad, con un solo corazón, este es el lugar apropiado para entregarles la Torah. Este es el lugar apropiado para entregarles la Torah. Sucedió algo tremendo, tremendo. Cuando vino Hashem a ofrecerles la Torah y les dijo, ¿la aceptan? ¿La aceptan? La Torah cuenta que Dios, antes de ofrecérsela al pueblo de Israel, se la ofreció a los Goim. Y fue con los ismaelitas y les dijo, ¿aceptan la Torah? Y le preguntaron, Shusma, Shumaktub, ¿qué dice? Maketiba, en árabe, son ismaelim. ¿Qué dice ahí? Maketub Shama. Dios le dijo, está escrito ahí en los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Si nosotros, la Gemara dice que 10 porciones de adulterio bajaron al mundo. Okay, 9 se la llevaron los árabes y 1 al resto del mundo. ¿Sí se la quemará? Nosotros vivimos de eso, vivimos de la inmoralidad sexual. No podemos, Lotinaf, no podemos, Lotinaf. Dijo Dios, ok, no pueden, vamos con otros. Fue con Esav, le dijo a Esav, les habló en alemán, yo creo. Okay, les dijo, ¿quieren recibir la Torah? Le preguntaron en alemán, ¿cómo se dice? What is this? Well, no sé nada en alemán. What is vos y dos? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? Vot state. ¿Qué está escrito ahí? Le dijo Dios, no matarás. No matarás. Esav, ajardejat ijie, vive de la espada. Así dice otra. Vive de la espada. Es su placer más grande, es derramar sangre. Si yo no puedo. Yo no puedo. Ok, fue con otros. ¿Qué dice la Torah? Esto. Y fíjese algo muy curioso. Si la Torah cuenta que ellos se negaron a recibir eso, quiere decir que ellos aceptaban todo menos eso. Aceptaban todo. Yo acepto, Ismael dijeron, aceptamos kosher, aceptamos Shabbat, aceptamos Tevilá, aceptamos Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, todo aceptamos. Más una cosa no aceptamos, adulterio. Eso es nuestra vida, nuestra pasión, no podemos. Si no aceptas eso, a 612 mitzvot aceptadas, una no aceptaron, vamos a ofrecérsela a otros. Y así uno por uno, todos los pueblos, hasta que ya Jazito Dios habrá cansado, ¿no? Imagínate recorrer todo el mundo y a cada uno explicarle, y hasta que llegó con el pueblo de Israel. Cuando llegó con el pueblo de Israel y les dijo, ¿aceptan recibir la Torah? Ya Dios estaba esperando la pregunta común de todos. Makatuba, ¿qué dice ahí? Ellos no dijeron así. Hay un chiste que dice que los judíos dijeron, ¿cuánto cuesta? Okay. Y Dios dijo, es gratis y otros trae 2. Okay. Así dicen de chiste, okay. Las 2 tablas. ¿Cuánto cuesta gratis? Dame 2 tablas. Okay. Ese es chiste, okay. Pero cuando Hashem le dijo al pueblo de Israel, la sed, ¿quieren recibir la Torah? Estaba esperando ya la pregunta. Makatuba. Ellos dijeron, a la orden. Nase benishma. Lo que tú digas, haremos y entenderemos. En ese momento, así dice, Dios se conmovió. Dijo, Migila Raz de Lebanai. ¿Quién les descubrió a mis hijos este secreto? Que nace benishma. ¿Qué descubrió Shemalajea Sharet? Los ángeles conocen este secreto. ¿Ellos de dónde los...? ¿Quién se los reveló? Ahí va la Torah. Nace Benishma. Pero eso no es tan... Ahorita vamos a explicar, dentro de lo que el tiempo permita, cuál es el milagro de Nace Benishma. Pero antes de ese milagro, hay otro milagro. Dice la Torah, Vayanu kolam yachdav kol echad. Y contestaron todo el pueblo junto, unísono. ¿Sabes qué es en coro? En coro. Tú pon 10 niños que digan Nace Benishma en coro. ¿Cuántas voces vas a escuchar? 10 voces, ¿verdad o no? No, espérense. Tono, do, re, mi, fa, sol, la. Hay que hacer ensayos hasta que... 600,000 personas, hombres, más mujeres, más niños, juntos dijeron, Nace Benishma. Se escuchó una sola voz. Kol Echad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este es el milagro más grande. Aparte del milagro que dice quién les descubrió el secreto de los ángeles, que vamos a explicarlo a continuación, pero acá hay una pregunta muy fuerte. Nada más para que ustedes se imaginen, porque hay que bajar los ejemplos a la vida real. Ustedes imagínense, ahora estamos aquí en una conferencia. Somos, dentro de ustedes, Ken Irbu, los que somos, 40, 50, 60, los que somos, ¿ok? Vengo yo y les digo, Rabotai, les quiero proponer algo. ¿Aceptan? Una encuesta. Levante la mano el que acepta. ¿Ah? Okay. Lo primero que van a preguntar, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, yo, haz de cuenta, soy un poco más large y les digo, se trata de un viaje. Un viaje. ¿Aceptan? ¿A dónde? No importa. Ustedes confíen en mí. Yo los voy a llevar. ¿Aceptan? Es un viaje en crucero a Alaska, ¿ok? Con un seminario de conferencias. ¿Aceptan? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? ¿Quiénes van a ser los conferencistas? ¿Qué comidas va a haber? ¿Cuántas horas? ¿Cómo va a ser con los niños? Le tengo que preguntar a mi suegra, le tengo que preguntar a mi mamá. Me tengo que arreglar con ellos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué dicen? Jajam, le contestamos la semana que entra. Vamos a ser juntas. Y la próxima semana es que quedamos que me va a contestar la otra semana. ¿Ok? ¿Verdad o no es verdad? Es normal. Cualquier propuesta sencilla que yo les quiera proponer, lo primero que van a decir gente cuerda y normal, lo voy a pensar, lo voy a consultar, lo voy a estudiar. Preséntemelo por escrito. Quiero ver los datos. No, ustedes acepten. Rarísimo. Imposible. Y eso que estamos hablando de 60, 70, pero yo les aseguro que si yo les propongo un viaje, ¿ok?, para organizar un seminario en un crucero, a todos ustedes, a todos les va a encantar la idea. Pero si hacemos una junta después, va a haber, si hay 60 personas, va a haber 70 opiniones. Les aseguro. Esta fecha no, mejor la otra fecha. El otro es mejor que sea comida láctea, mejor que sea comida de carne, mejor que sea en la mañana, mejor que sea en la tarde. Hay que darle libertad a la gente, hay que darle menos libertad. Hay miles de ideas, miles de ideas. Viene de repente Dios, no a 60 personas, 600,000 adultos. Le dice, ¿aceptan la propuesta? Sin preguntar de qué se trata. Nace Benishma, pero ¿cuál es el milagro? Todos juntos al unísono, sin que alguien diga lo voy a pensar. Es imposible, imposible. La Gemara dice que Shem Shepartzufehem Enam Shavim, así como las caras de las personas no son iguales, hay dos caras iguales, también la manera de pensar de las personas no son iguales. ¿Para qué nos cuenta la Gemara eso? ¿Para qué nos dice eso? Ah, una vez un jajá me explicó algo muy bonito. Dice, ¿por qué la Gemara nos cuenta? Así como las caras de las personas no son iguales, su manera de pensar también no es igual. ¿Sabes para qué nos cuenta? Dice, así como nunca vas a ir con una persona y le vas a decir, oye, ¿por qué tienes esa cara? De modo, esa es mi cara. ¿Qué? No, pero ¿por qué así triangulada? Bueno, así es mi cara. A nadie se le ocurre reclamarle a alguien su cara, ¿verdad o no? Porque así es. Entonces, ¿por qué le reclamas? ¿Por qué piensas así? Esa es una forma de pensar. Así como no te puede encolerizar la cara del otro, tampoco te puede encolerizar su manera de pensar, que eso es para tu fe. Entonces, ¿cómo es posible que reunamos 600,000 personas y que todos contesten al unísono la misma respuesta? Es algo imposible, algo jamás visto. Fue una sola vez, ¿eh? No hubo y no va a volver a ver. No volvió a existir. Una sola vez. ¿Cuándo fue? Sivan, Rosh Chodesh Sivan. Que hice Had Belevejad. Aquí tenemos dos mensajes. Primer mensaje es saber que condición número uno para recibir la Torá es quitar las divisiones, quitar las separaciones. Pirut Levavot, la separación de los corazones, es uno de los problemas más graves que existe en el pueblo de Israel. No hay algo más duro para un papá ver a sus hijos divididos y separados. Y si Dios es nuestro Padre, lo que más le puede doler es ver separados. ¿Qué quiere decir separados? No pleitos, ¿eh? No es pleitos. No, Baruch Hashem, aquí en México no hay pleitos. Pero yo por mi lado y tú por tu lado. Yo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. Tú no, yo me meto en tu vida, no te metas en mi vida. Esa pirut levavot. Condición para recibir la Torah es ijud levavot, unir los corazones. Keish echad. Yo sé, es un tema bastante difícil, pero con terapia se puede lograr. Con labor se puede lograr. Y no nada más con terapia. Aprovechando la fecha que estamos. Esta fecha de Rosh Chodesh Sivan, de aquí al domingo a la noche, es fecha apropiada para eliminar separaciones entre las personas, para eliminar divisiones. El que quiere y el que de veras desea eliminarlas, puede obtener estos 6 días esa fuerza de que Kol Echad, que hombre y mujer sean uno solo. Hay gente que piensa, Shalom Bait, ¿qué es Shalom Bait? Shalom Bait es armonía familiar, paz conyugal, armonía en el hogar. ¿Qué es Shalom Bait? Una persona me dijo, mira, antes discutíamos mucho mi esposa y yo. Yo quería ir a casa de mis papás y ella quería ir a casa de sus papás. Siempre eran pleitos. Ahorita ya hicimos un acuerdo, una semana a casa de tus papás, una semana a casa de mis papás. Ya no peleamos. Ya viste, se logró el Shalom. Eso no es Shalom. Eso se llama cese al fuego. No pelear no es paz. ¿Qué se llama? Cese al fuego. Shalom no es eso. ¿Qué es Shalom? Cuando hablamos de Shalom Bait es que el marido llega a su casa y le diga a la mujer, se me antojó ir a tal lugar. ¿Ok? Y la mujer le diga, ¿cómo adivinaste que a mí también se me antojó lo mismo? Y que sea de veras. ¿Cómo adivinaste? Justo a mí. Esos Keish Echad son uno. Uno. Esos Dayu Levasar Echad. Ese es el nivel máximo que el judaísmo pretende de un matrimonio. No digo que de un día para el otro se puede lograr, pero se debe de lograr. Se debe de buscar ese objetivo. Y se puede llegar. Como un jajam dijo, fue con el doctor, con su esposa, y le dijo, me duele el pie de mi mujer. ¿Hay algún hombre que siente que le duele el pie de su mujer? Cuando la mujer le dice, me duele el pie, lo primero que piensa el hombre es, ¿qué programa se le están desbaratando ahorita? Ya no puede salir con los amigos a cenar. Ya no puede. Oye, piensa que le está doliendo. Siente el dolor, di ay. Cuando dice me duele, di ay. Siente ay. No, ¿quién siente ay? Hablo de mí, no hablo de ustedes. Así es una labor de toda la vida. Que ishehad, de ser una persona, de sentir el sufrimiento ajeno como el propio. Eso es muy difícil, llegar a esa categoría. Y eso es los 6 días de Rosh Chodesh Sivan hasta Hagashavuot. Ese es el trabajo, esa es la labor, esa es la preparación para recibir la Torah. Eso por un lado. Pero por otro lado, este es el mensaje más importante que quiero transmitir la noche de hoy. Tenemos que saber este secreto, tenemos que saber por qué hay tanta separación entre las personas, por qué la comunidad está tan dividida, por qué las familias están tan separadas, cada día más, cada día peor. Es una pregunta que nadie sabe contestarla. Nadie sabe contestarla. Y buscan, y le rebuscan. Antes, hermanos que eran muy unidos, no se pueden ver la cara, no se pueden hablar. Yo conozco casos. Hermanos, socios, parejas, matrimonios. ¿Por qué? Hay un secreto que lo dice el rey Salomón en Proverbios. Rey Salomón en Proverbios nos descubre un secreto y dice así, Letavá yevakesh nifrad. La persona que busca deseos materiales, nifrad, se separa de sus amigos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es materialismo es un concepto separatista y todo lo que es espiritualismo es un concepto de unión. ¿Por qué? Es muy sencillo. El alma, ¿de dónde viene? De Hashem, ¿no? Es parte de Dios. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. ¿Dios es divisible? También tampoco el alma es divisible. Aquí estamos 60, 70 personas, 70 almas. Somos uno. En el alma somos uno. Porque el alma es de Dios y Hashem Echad es uno. ¿Qué es lo que nos separa? El cuerpo. Somos 70 cuerpos. En cuerpo somos separados. En alma somos uno. Entonces, cuanto más material... Aparentemente, dices, se está separando la familia. Ya no viene el viernes a la noche a cenar, porque no puede subir en coche. Ya no esto, ya no come con nosotros porque los trastes no son kosher. Ya esto, ya ves, la religión está separando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Te vuelvo a comentar, que lo va a hacer Jilul Shabbat. Quiero que sepa una cosa. A corto plazo, es probable que aparentemente el que se acerca al judaísmo se está separando a corto plazo. Pero a largo plazo, tienen que saber, la comunidad era más unida cuando había menos materialismo. Pregúntenle a sus padres y a sus abuelos. Cuando éramos pobres, cuando cada quien, el que tenía un coche era un lujo. Y cuando esto, ahí está, éramos muy unidos. La comunidad se empezó a separar a raíz del crecimiento económico, del crecimiento financiero. ¡Al revés! Ahorita que nos va tan bien, tenemos que estar más unidos. Hay una regla que la dice el profeta. En Shalom Amar Hashem Larshaim. Una persona que toda su filosofía de vida es materialista, es imposible que tenga Shalom. Imposible. El Shalom puede tener un cese al fuego. Puede tener un Shalom ficticio, fingido. Puede actuar como en paz. Un besito por acá. Un abracito. Pero lo quiere matar al otro, ¿okay? Porque le está quitando a sus clientes, porque le está haciendo la competencia, porque no le dio su lugar, porque esto, porque el otro. La única manera de que se logre el Shalom, la única manera que pueda llegar algún día en la historia a que todo el pueblo de Israel vuelva a ser que Ish Echad Belev Echad, es desarrollando lo que nos une, que es el alma, Hashem Echad, que viene de un solo Dios, y reduciendo lo que nos separa, que es el cuerpo. Cuanto menos cuerpos somos y más almas somos, estamos desarrollando la parte que nos une. Y eso es lo que nosotros tenemos que mentalizarnos en estos 6 días de Shavuot. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es este. La fiesta de Shavuot es la fiesta más poderosa que tiene el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sin ella no existiéramos como pueblo. Atabe Hartano, Mikola, Amin, tú nos escogiste de todos los pueblos. El día del matrimonio es un matrimonio que se renueva cada año, la fiesta de Shavuot. Recibimos la Torah y a través de la Torah tenemos salud, a través de la Torah tenemos protección, tenemos todo lo que uno necesita porque es luz y la luz trae bendición, ¿okay? Pero hay una condición. Para poder recibir la Torah se tiene que evitar la separación. Y para evitar la separación se tiene que la persona reforzar lo espiritual y reducirlo. Entonces es una cadena. Pero condición, tenemos que saber, Rabotai, observen ustedes, el que es observador y se va a dar cuenta, aquellas familias que se espiritualizan más, con el tiempo están más unidas, la unión es más sólida. Y aquellas familias que están materializadas, y todo, viajes y cruceros y barcos y reventones, cada día están más divididas y más separadas. ¿Por qué? Porque el rey Salomón descubre un secreto. Cuanto más te materializas, más te separas. Más te espiritualizas, más te unes. Igual en el matrimonio. Hombre y mujer son un solo alma. Un solo alma, pero dos cuerpos. Si ellos desarrollan el alma, están desarrollando lo que los une. Si desarrollan el cuerpo, están desarrollando lo que los separa. Antes que todo hay que meter en el matrimonio espiritualidad, Torah. Es la única forma. La Gemara dice, Kol bai, todo hogar, she'en divre Torah nishmaimbo, que no se escucha Torah en ese hogar, es ohlato, el fuego acaba con esa casa. El fuego lo consume, se incendia la casa. Hay que traer bomberos. Uno dice, yo conozco mucha gente que no estudia Torah y no se incendió la casa. ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? El fuego de los pleitos, el fuego de los corajes, el fuego del orgullo, los enojos, está hirviendo, eso es fuego, el fuego que acaba. La Torah es una droga, un apaciguante. Hay gente que me ha contado, gente que lo ha experimentado. Hay señoras, había una señora en Polanco que desde que descubrió este secreto no dejaba entrar a su marido a la casa en la noche si no pasó por el kinis a estudiar una hora. Vete al colel, te estudias Torah, ¿por qué? Porque sabía, si venía del centro directo a la casa, era guerra mundial toda la noche. Porque eso, se desahogaba todo lo que tenía y se desahogaba con ella. Pasaba por el Knis, estudiaba una hora de Torah, llega a la casa, medio drogado, dopado, con, ¿qué tal mi vida? Roja, ya tienes. Okay. Ya, estuvo en el colegio. Como dijo una vez un jajam, dice, la única arma que tenemos contra la drogadicción es la toradicción. La Torah es una droga positiva. Y es una droga que crea adicción, y la adicción es positiva, es buena. ¿Por qué? Porque está desarrollando, se está fortaleciendo por dentro. Y eso es lo que tenemos que nosotros saber ahora antes de Hag HaShavuot. Condición número uno para poder recibir esta fiesta es la unión. Estos días, 6 días, son días muy apropiados para eliminar divisiones y separaciones y lograr unión. Lograr unión, pensar en el prójimo, sentir el sentimiento del prójimo. La semana pasada hablamos en una charla que mucha gente dijo que no ha dormido varias noches, ¿okay? De lo que es hacer sufrir al prójimo. Cuidado con el fuego. Ahí está el cassette, el que lo quiere escuchar. Okay, pero tenemos que ver también el lado positivo, no solamente hay que hablar del lado negativo. La Gemara dice, Gadol Gemilut Hasadim Yoter Min Atzedaka, es más grande la categoría de hacer favores más que la Atzedaka. El que le da Atzedaka a un pobre, Dios le da 3 bendiciones, y el que hace un favor, Dios le da 6 bendiciones. ¿Por qué? La Gemara dice, Atzedaka es a los pobres, pero Gemilut Hasadim es a los ricos y a los pobres. Puede ser una persona que no es pobre, pero necesita un préstamo. Ahorita le falta liquidez. Prestarle sin intereses es Gemilut Hasadim. O alguien necesita, se le descompuso su esta y necesita que le preste su carro o algo. Eso se llama Gemilut Hasadim. No es solamente a los pobres, puede ser también a uno que no es pobre. Gemilut Tzedakah es con dinero, Gemilut Hasadim es con el cuerpo. ¿Qué es más, una mitzvah con el cuerpo o con el dinero con el cuerpo? Así la Gemara trae varias diferencias entre Tzedakah y Gemilut Hasadim. El que le da Tzedakah al pobre, Dios le da 3 bendiciones. El que le hace un favor al necesitado de favor, Dios le da 6 bendiciones. Pero, dice la Gemara, Mefaisobit Varim, el que le da estímulo a su compañero, el que alegra a su compañero, Dios le da 11 bendiciones. 3 tzedaká, 6 favores y 11 bendiciones. Aquella persona que agarra a alguien triste y le levanta el ánimo. Decirle una palabra buena al prójimo. Darle una ayuda moral al prójimo no tiene precio. No tiene precio. Y hoy en día es la tzedaká número uno que tenemos que hacer. Pensar en las necesidades espirituales, las necesidades esenciales que tiene el prójimo. Baruch Hashem, también lo hablan, hay gente necesitada físicamente, pero es un porcentaje muy pequeño. ¿Cuántos pobres hay hoy en día, Yehudim, que no tienen para comer? Baruch Hashem, el porcentaje es muy pequeño. Hay, pero el porcentaje es muy pequeño. ¿Cuántos pobres judíos hay hoy que están sedientos a algo interior, a algo espiritual, que no encuentran rumbo en la vida, que no saben para qué existen? ¿Cuántos hay de esos? Un porcentaje muy alto. Y el que ayuda a algún judío, el que lo trae a una charla de conferencia, el que le regala un cassette, el que le da un libro de Torah, el que le dice una palabra de estímulo, eso es que ish echad velev echad. Hoy en la mañana estaba ahí con mis alumnos en la yeshiva en Polanco, tengo un grupo de jóvenes de yeshiva de 17 años, y cada vez que llega un Rosh Chodesh prometemos algo para mejorar, todos tenemos que mejorar. Entonces dijimos, ¿qué vamos a prometer hoy? No se me ocurrían muchas ideas. Entonces prometieron ayunar Tanid y Bur de palabra 2 horas esta noche, de 8 a 10, ya seguro habrán ayunado. Prometieron mañana llegar a la tefilá 10 minutos antes. Llegan 7 y media, llegan 7 y 20. Y otra cosa más. Prometieron que cuando rezan Shachrit, Minhá y Arbit en la Amidá, pensar por el otro. Cuando dices, Vejonenu Meitejá Jochma Binah Vadat, concédenos inteligencia y sabiduría. ¿Qué es concédenos? Concédeme. ¿Qué es concédenos? Concédeme a mí, a mi vecino, a mi compañero, al de al lado, a mi comunidad, a la comunidad vecina. Concédenos, pensar en el de al lado. Cuando pedimos refaeno, pensar en el de al lado. Barejeno, cuando pedimos mándanos bendición en los negocios, pide primero por tu competidor. Eso ya es exagerado. Pues prueben. Es una terapia. Eso es Naseh Benishma, ese es el pueblo de Israel. Esa es la fuerza de estos 6 días. La fuerza de estos 6 días, el pueblo de Israel. Pero hay gente que dice, no me nace. ¿Qué caso tiene que yo haga cosas que no las siento? Ah, esa fue la respuesta de Ishmael y de Esav. ¿Qué caso tiene que yo te diga que voy a respetar la Torah? Si a mí no me nace respetar la moralidad sexual. No me das de respetar la prohibición esta de no matarás. No me das. Bueno, hazlo. ¿Por qué lo voy a hacer? Yo hago lo que siento, y lo que siento. Yo cuando siento mi corazón, ¿ok? ¿Cuál es el secreto del pueblo de Israel? El secreto de los ángeles, primer secreto es tener confianza en Dios, que si Dios te dice es bueno. Es el primer secreto. Pero el segundo secreto es saber que la única manera de cambiar el corazón es a través de la acción. La persona no puede llegar a tener un corazón bueno sino a través de acciones buenas. Una persona que tiene un corazón de oro pero se dedica a hacer actos crueles va a acabar cruelizando su corazón. Ahí están los soldados de la SS de Hitler. Había gente muy buena, pero como tenían órdenes de matar y de ser verdugos, con el tiempo se convirtieron en crueles. Una persona que tiene un corazón cruel, si se acostumbra a hacer acciones de piedad y misericordia, con el tiempo su corazón se convierte en piadoso. Ese es el secreto angelical, el secreto de los ángeles que el pueblo de Israel descubrió. Claro que lo principal es que te nazca, claro que sí, pero ¿cómo puedes hacer que te nazca? ¿Cómo puedes cambiar tu corazón? ¿Tienes armas? ¿Que vas a hacer una cirugía de corazón abierto? Hay una sola arma, nace Benishma. La acción puede cambiar el corazón. Y este secreto es el que tenemos que aplicar. Nosotros estamos ahora por llegar a la fiesta de Shavuot, ¿ok? Quizá hay gente que para ellos es la primera vez que han escuchado una fiesta tan importante. Dice, pero no me nace todavía. Voy a esperar que me vaya la idea naciendo, que me vaya concientizando, que me vaya... ¿Ok? Yo nunca he visto... ¿Ustedes han visto una persona así, que de repente está en Acapulco tomando sol en sábado a las 2, 3 de la tarde con un cigarro y dos cervezas y mujeres en bikini, ok, que está tomando el sol a las 2 de la tarde y de repente, me nació Shabbat, me nació, cuida Shabbat, me nació, ahora me nació, en este momento, ya, punto. So, ¿han visto, han escuchado? Yo en mi vida lo he visto. Entonces, ¿cómo he visto gente que ha empezado a respetar Shabbat? Se fueron de Akshara, llegaron a una yeshiva de casualidad y le dijeron, ¿quieres pasar el Shabbat? La pasaron y sintieron algo muy padre. Se dijo, voy a probar otro. Es un ejemplo. Otro ejemplo, de casualidad me invitó una prima a un Shabbat, no sé qué, y me quedé ahí, te respeté un Shabbat, me sentí muy bien. Otro, lo aleno en alguna situación de duelo, respetó un Shabbat. Nase benishma, no hay otra forma de cambiar el corazón. Y es muy importante que lo sepan, les voy a decir por qué. Lamentablemente, la gente por no saber este secreto, se complica en la vida. Esta semana, lamentablemente, se va a tener que hacer un divorcio de un matrimonio porque no sabe este secreto de Nase Benishma. No sabe. ¿Qué pasa, qué sucede cuando un hombre y una mujer, de repente, uno de los dos, siente que ya no la quiere? Ya no quiere a su cónyuge. No lo quiero. Están casados, tienen 10, 15 años de casados, tienen hijos de por medio. Pero yo no siento nada por ella. Va con el jajam. Dice, bueno, conténtense. Me contento, la perdón. No siento nada por ella. ¡Siente! ¡Ámala! ¡Quiérela! Es imposible. ¿Qué quiere? No siento nada. A ver, ¿qué puede hacer un jajam cuando le dicen así? Ya está, no siento nada por ella. Me pasó, al revés, pues, de parte de la mujer. Si ya lo perdoné, ya sé que ya él cambió, y él esto y todo, y ya, y toda la exposición, tenemos hijos que casar, y por el bien de los hijos también, pero no siento nada por él. ¿Qué le digo? Pues, siente. No puedo. Pues ya está, se van a divorciar. Ah, ¿saben cuál es la respuesta? Nase benishma. Nase benishma. Yo conté una historia, no sé si aquí el público la ha escuchado, pero vale la pena escucharla. Me la mandaron a mí por email hace año y medio. Alguien me la mandó, no sé quién, anónimo, ¿ok? Y yo, por tonto, antes abría los emails que me mandaban gente anónima. Ahorita ya no los abro porque ya me borraron toda la información de la computadora, ¿ok? Con virus. Pero en esa época yo no sabía y abrí el email, un X, un anónimo. No sé ni quién me lo mandó. Y cuenta ahí esta historia. Es esto, yo dije, esta es para transmitirla. Dice que había una pareja que llegó el señor con el rabino a divorciarse. ¿Por qué? Dice, ya no aguanto a mi mujer, es una mujer mala. Y Shara Adras del rey Salomón, que dijo el rey Salomón, más vale vivir en una casa sin techo que bajo un techo con esta mujer. Así dijo el rey Salomón. De esas es la que tengo. Y le dice, bueno, ve a terapia, ya fui a terapia y no sirvió. Bueno, haz esto, ya fui a esto y no sirvió. Bueno, haz el otro, ya fui, bueno. Después de que Jajam le dijo todo, dijo, ya no hay nada que hacer. Dijo, bueno, para eso existe el divorcio. En la Torah existe. No es como las otras religiones que lo prohíben. La Torah dice, el divorcio es como una amputación. Si no hay forma de salvar el cuerpo más que amputar el pie, hay que amputarlo. Vamos, pobre de aquel doctor, cuando llega uno me duele el pie, se lo corta. Esos son los consejeros matrimoniales. Divórciate, ¿ok? La Torah no es así. La Torah es, intenta todo. Cuando intentaste todo, si no se pudo, get. Le dijo el jajam, get. Dice, get, bar minan, yo get. Si le doy get, me voy a la quiebra. ¿Por qué? Cuando uno se casa, escribe una ketubá. En la ketubá dice que si la llega a divorciar, le tiene que dar 55,555. Pero el suegro... Ah, monedas de oro. El suegro de este le hizo firmar 55,555,555 monedas. Yo estuve en una boda que se estaba parando, no se hacía la boda porque el suegro exigía $1,000,000 que escriba el novio. Si yo quiero garantizar el futuro de mi hija, el día que la quiera divorciar, que le cueste. Que lo piense 100 veces. Este dice, jajam, si la divorcio, voy a tener que ser esclavo toda la vida para pagar la ketubá. No puedo. Dice, ¿qué hago? Dice, bueno, entonces vivir con ella no puedes. Y divorciarla, menos puedes. Entonces, ¿qué haces? No sabía qué hacer. Le dijo, jajam, mira, tengo una sola solución. Así no puedes seguir. Vivir con ella no puedes y divorciarla tampoco. La única solución es envenenarla. Le echas un veneno en la sopa. Y ya. No te costó, ya no sigues viviendo con ella y no te va a costar. Nada más te va a costar el entierro. Bueno, ni modo, pero en relación a 55 millones. Ok, este se volvió loco. Dice, ¿cómo el jajam? Este es uno moderno. Está en la onda. Está en la onda. Dice, jajam, me está diciendo en serio, porque no se puede seguir así. Si con ella no puedes, y sin ella tampoco, porque entonces no puedes divorciarla, entonces... Tienes que deshacerte de otra manera. Le dice el jajam, ok, ¿cómo le hago? Le dice, nada más hay un problema, le dice el jajam. Por ser que hay tantos pleitos entre tú y ella que toda la cuadra, todos los vecinos saben, los gritos y los... Si llega a pasarle algo a ella, el primero que la policía va a buscar, al primero que la policía va a sospechar, ¿de quién va a ser? Pues el marido. Si saben que había pleitos, primero a la cárcel directo. Entonces ya, ¿qué ganamos? No ganamos nada. O sea, entonces, ¿qué consejo me está dando? El consejo suyo no sirve. Dice, mira, vamos a tener que hacer una estrategia. Una estrategia con inteligencia. De aquí a un año, tú tienes que aparentar que la quieres y que la adoras. Que es mi vida, mi amor. ¿Ok? Salir con... Hacer todos los medios para qué. Para que el día en que la envenenes, del que menos puedan sospechar sea de ti. Que digas, exacto, que se quiere, no puede ser. ¿Ok? Esa es una estrategia. Un año de cambiar la imagen social ante la gente, de cómo se llevan de maravillas, y si después llega a pasar algo, no van a pensar de ti, nadie va a pensar. Ah, qué rabino moderno e inteligente este rabino. Ok, no, es que es astuto, estratégico. Ok, fue este hombre, salió de casa del rabino, dijo, la verdad, qué buenos rabinos modernos tenemos últimamente. Se fue directamente a la joyería y a la florería. Fue a la joyería, le compró una joya a su esposa, fue a la florería un ramo de flores. Llegó mi vida, mi amor, Roja, y mira, fui con el jajam, me explicó que estoy equivocado, tú eres divina, tú eres un amor, la abrazó, la besó, toma estas flores, toma joya. ¿Qué quieres? Salieron abrazados juntos, la gente los veía, rarísimo. Iban a la calle, se besaban en la calle, por todas partes, a la conferencia abrazados, todas partes juntos, así de enamorados, pero parecían enloquecidos de amor. Vamos a un crucero y vamos acá y la llevo de viaje, sacó ahorros con tal de terminar con el problema, sacó sus ahorros, vamos a Alaska, vamos allá, te invito acá, te quiero, te adoro. En las bodas bailaban juntos y todos los envidiaban. Después de 3, 4, 5, 6 meses se hizo la pareja envidiable. Ejemplo de Shalom Bait, ejemplo de enamorados. También estaba enloquecida, más 8 meses, 9 meses, 10 meses, así ya estaba pasando la fecha. Llega el año, el rabino está esperando con las píldoras para que venga para llevar a cabo la estrategia. Este no viene. Pasa año y medio, no viene. 2 años, no viene. 3. Después de 3 años se lo encontró de casualidad a esta persona en un lugar. Dice, oye, te estoy esperando con las pastillas. No has venido. Dice, no, qué pastillas, mi pastilla, la adoro, la quiero, es mi vida, no hay como ella, es una reina. Pues dijiste que es la mujer mala del rey Salomón. Dice, no, qué mala del rey Salomón. No, no sé, ella cambió. ¿Qué ella cambió? Ella no cambió nada. Nace Benishma. La acción generó amor. Él actuó como si fuera que la adora. ¿Y qué pasó después? Qué raro, la acabó queriendo. Entonces, cuando una persona siente de repente que su amor baja por su cónyuge, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Actuar como si fuera que está enloquecido por el cónyuge. Actuar. Oye, pero ¿cómo? Eso es hipocresía. Yo tengo que manifestar mis sentimientos. Si tú, ok, actúas como si fuera que la adoras y tu pensamiento es que con esto la voy a llegar a querer, vas a ver cómo la acción va a generar corazón. Igual pasa en el judaísmo. Cásate con el judaísmo. Actúa como si fuera que eres, que adoras a la Torah, que adoras al tefilín. ¿Qué hace una persona que está apasionada por el tefilín? Se levanta, se lo pone, ¡ay, mi tefilín! Lo besa, ¿ok? Actúa, aunque no lo sientas. Y con el tiempo, te vas a enamorar de él. Te vas a enamorar del Shabbat. Eso es Naaseh Benishma. Ese es el secreto angelical, el secreto celestial que el pueblo de Israel descubrió estos 6 días. Por eso digo, si nosotros queremos llegar a recibir toda la bendición de este año nuevo, de año nuevo para los árboles, el fruto de los árboles, tenemos que saber, primero que todo, quitar la separación entre las personas. Y la manera para quitar la separación es creando unión. La manera de crear unión es como con acción. Actúa como si fuera que estás encariñado con el prójimo. Hashem Yisbaraj nos va a ayudar. Si nosotros tomamos esto, y no quiero omitir, me pidieron por favor que no omita la póliza anual. Okay, ¿saben qué es la póliza anual? La póliza anual que está escrito en los libros, el que lo quiera ver adentro. Yo tengo un cassette explicado con amplitud, se llama La Mejor Póliza. Está escrito en los libros que toda persona, aquí lo tengo frente a mí, toda persona que se desvela la noche de Shavuot, toda la noche sin dormir un solo minuto, desde que oscurece hasta que amanece, y se queda estudiando Torah como es la costumbre, tiene garantizado que no va a morir ese año, hasta el próximo Shavuot. Y no solamente que no va a morir, sino que no le va a suceder ningún daño, ni choque, ni asalto, ni secuestro, ni descomposición de lavadora, ni gires que no llegan. Okay. No sé, todo lo que se llame daño, todo lo que uno puede llamar daño, el próximo año. Es una garantía escrita en nombre de la Arizal, de la Kabbalah. Toda persona que lleva hasta... No quiere decir que si la persona no pudo desvelarse le va a pasar algo. Tampoco hay que sugestionarse. ¿Ok? Pero no tienes póliza. La póliza de vida. ¿Qué es el seguro de vida? ¿Qué son los seguros de vida hoy en día? ¿Que uno va a vivir? ¿Qué es seguro médico? ¿Que no te vas a enfermar? ¿Qué es seguro contra robo? ¿Que no te van a robar? ¿Qué es seguro contra choque? ¿Que no te van a chocar? No. Si te mueres, te pagan. Si te chocas, te pagan. Si te esto, te pagan. Eso es seguro. No existe una póliza igual que esta. Póliza garantizada. Y les voy a decir una cosa. No ha habido una persona en la historia que se haya desvelado estudiando la noche de Shavuot y le haya pasado algo el próximo año. No ha habido. No ha existido. Porque si existía, quemamos este libro. ¿Ok? No ha existido. Tiene que ser la póliza toda la noche sin dormir un solo minuto. Ahora, no solamente la mujer casada... La mujer casada participa en la póliza, es póliza familiar. Mandando a su marido, ni siquiera más dejarse de la toda la noche. Ok. Ese sacrificio, que ese esfuerzo que hace la mujer para prescindir de su marido esa noche y mandarlo al CNIS, esa es la forma de participar de ella en esta póliza. Las mujeres solteras pueden leer Teilim la noche de Shavuot. Algunos lugares organizan algunas actividades. Ok. Y si no, participan con la póliza de su papá. Ok. Pero de todos modos, tenemos que saber que la noche es muy importante, pero dicen los libros que únicamente el que estudia toda la noche, pero el que está cotorreando y contando chistes, okay, es como dormir. Una hora no aprovechada es hora dormida. Un minuto no aprovechado es dormido. Por eso aquí en este Beta Midrash, en todos los Knis Baruch Hashem se desvelan. Hay gente que se va a ver desvelada en Cuernavaca también. Va a estar lleno, pues puente, Shabbat, domingo, lunes y martes. En Acapulco también, lo Aleno también va a haber Knis ahí, va a haber desvelada también. Okay, el que por lo Aleno llegó ahí, que sepa que también ahí puede adquirir la póliza. Okay. Aquí en este Midrash tenemos la costumbre que todos los que vienen aquí saben que aquí no hay relajo. Aquí no hay relajo. Aquí hay estudio de Torah de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana corrido. Hay clase, tipo conferencia sentados. Okay. La clase muy amena, muy divertida, pero estudiando. Okay, el que le gusta, yo siempre digo, el que quiera echar relajo, hay otros lugares donde se puede echar relajo. Aquí vinimos para adquirir la póliza. Así es, que nos ayude, vale la pena, el que pueda, que lo haga, y va a haber un cambio muy grande. Y nos vemos el próximo martes, Motzei Shavuot, aquí a las 10 de la noche. La desvelada va a empezar a las 12, de 12 a 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, Shachrit, el lunes, domingo de la noche. El lunes, Shachrit, a las 6 de la mañana. Acaba más o menos a las 8, y por al que le interesa, tenemos tour a las 8 también. Va a haber un tour aquí en el CNIS. El que no ha dicho Arvid de Rosh Chodesh, pasen al salón principal a decir Arvid de Rosh Chodesh. La persona que desea hacer una aportación para difusión de cassette, está la secretaria ahí en la oficina, la jovencita Linda Micha, la señora Linda Micha, que ella se encarga de este proyecto. Por favor, colaboren con esta gran mitzvah. Disculpa, mitzvot. No, no sé si quién. ¿Sabes si se lo va a la matica en lo o lo?
A ver, dilo por micrófono.
Para la persona que quiera, están invitados. Va a haber el Shavuot, va a haber desvelada para mujeres. Hay conferencias corridas en Bernard Show en Miami David, desde las 12 hasta las 6 con Ham Shemota Will, con Jajam Mizrahi, muchos más.
Buenas noches, Hag Sameach y Shana Tova.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot, y muchas gracias.